3:30 de la tarde, esto es Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional, para que nos escuche desde la Quiaca, Tartagal, hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Jasmine Stewart, qué alegría tenerte acá.
Qué alegría estar acá.
Tanto tiempo.
Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por haber venido en un día en que la actriz estrena dos películas, así como, ay sí, hoy yo estreno dos películas.
Sí, hay una que me dio más trabajo que la otra,
sí,
convengamos.
No, vamos a hablar, porque en una solamente actuás y en sí. Otra sos protagonista, directora,
guionista. Sí.
Qué laburo.
Laburazo.
Hablemos primero de la otra.
La otra película se llama Emma, creo que es la tercera película de Juan Pablo Martínez, que es un amigo al que le tengo mucho cariño. Codirigimos mi primer largometraje, claro, que es Desmadre, y es una película súper, como muy sensorial, con muy lindas actuaciones de Sofi Rangone, uh-huh, y Germán Palacios.
Germán Palacios.
Yo hago algo cortito, vengo como a romper un poco ahí una cosa, pero bueno, está ahí en el Malva y es muy linda, tiene hermosas imágenes.
Del sur de Argentina.
Sí.
Y la otra película es Recreo,
sí,
y ahí te metiste de cabeza.
Y ahí sí, es un hijo para mí. Recreo es mi tercer largometraje, que co-escribimos y co-dirigimos con Hernán Gerchuni, que es el director de Una noche de amor, aquella película con Carla Peterson
y Sebastián
Weinreich. Y bueno, y es una comedia dramática, retrato generacional, si se quiere, porque son todos personajes de alrededor de 40 años.
Cuarentis.
Y es una película muy de personajes y de vínculos, pero que plantea toda una temática de la cual es imposible escapar, porque tiene que ver mucho con el sistema en el que vivimos, con los vínculos que creamos, con lo que es una familia o no.
Estamos muy cercanos socialmente de esa gente de la que se habla en esa película. Sí. Son tres parejas que van a pasar un fin de semana, unos días, a una casa de campo. Esa casa de campo es... ¿dónde es?
En Capilla del Señor.
Ajá.
En Capilla del Señor, sí.
Hermoso lugar.
Sí, hermoso.
Y bueno, todo lo que les pasa a estas tres parejas con sus hijos ahí, porque hay una edad en que todo el mundo anda con sus hijos todo el tiempo, como Jasmine en estos momentos.
Por supuesto, que tenemos acá a Manuel.
Hola, Manuel.
Compañía.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Hablaste por radio ya, Manuel, alguna vez?
Sí.
¿Sí, no? Sí.
En esta misma radio.
¿En esta misma radio?
Sí.
Bien. ¿Cómo fue el proceso de pensar estas tres parejas?
Fue, en realidad, teníamos ganas de hablar sobre esta sensación que tenemos todos más o menos en la mitad de la vida, de que venimos construyendo y golpe parás la pelota, con suerte parás la pelota, uh-huh, y observás dónde estás y te preguntás...
Con suerte venís construyendo.
Con suerte venís construyendo y con suerte parás la pelota.
Claro. Son dos suertes sumadas.
Sí, y empezás a preguntarte si estás donde querés estar, si sos feliz, si estás a tiempo de pegar un gran volantazo y cambiar tu vida o no... Y todo esto afecta a la pareja, a la familia que formaste o no, toda esta idea del éxito, del fracaso, de si ya lograste lo que querías y cuáles son tus cuentas pendientes porque la vida se va. Y esta sensación medio de desesperación que aparece a esta edad. Pero necesitábamos que todo esto se encarne en personajes reales, y que en esta convivencia forzada, que es vamos a pasar un fin de semana hermoso tres parejas juntas.
¡Ay, cómo nos vamos a divertir! ¡Va a ser divino!
¿Y cómo nos vamos a divertir? ¿Y cómo vamos a descansar?
¿Hacemos asado? Claro, ¡dale! Vamos,
exacto,
a jugar, después jugamos un poco al fútbol, ¡dale!
Exacto.
¡Qué lindo!
Que en esa convivencia estas distintas naturalezas empiecen a friccionar y a generar que aparezcan las verdaderas personalidades, porque de lo que habla la peli también es de cómo uno se presenta frente a los demás, desde el discurso, desde las apariencias y lo que uno es en el fondo, lo mismo lo que una pareja muestra de sí misma y de su funcionamiento y lo que en realidad está sucediendo por debajo, ¿no? Hay algo...
Y lo que ellos creen que están sucediendo.
Y lo que ellos creen.
Porque una cosa es cómo te ven, una cosa es lo que efectivamente sos y otra cosa es lo que vos crees que sos.
Exactamente.
Son tres cosas tan jodidas.
Totalmente.
Si son dos personas, son seis cosas.
Sí, tal cual.
Si estamos hablando de seis personas, ya son 12 cosas con
tal
todos
cual.
Los niñitos alrededor.
Tal cual.
Eso es un quilombo.
Exacto. Y todo el tiempo esta cosa de los niños revoloteando alrededor. Juan Minujín y yo somos una pareja que a los 40 años acabamos de tener un bebé, dos workaholics, súper, ella con una energía muy masculina y de golpe es madre por primera vez a los 40 y le estalla la cabeza y empieza a cuestionarse todo.
Y la depresión del posparto.
Total.
Que se te nota en tu personaje.
Está revolucionada.
Que bueno, es algo muy común, digo, a las chicas les pasa, ¿eh? Sí. Y es algo que los hombres no saben entender a veces, ¿no?
Y se ve eso
y
también.
Se ve en la película, ¿no?
Porque el personaje de Juan es un tipo muy rígido y le cuesta muchísimo entender estos procesos por los que ella está atravesando.
Yo he tenido amigos que me dicen, no sé, tuvo el nene y ahora no me da bola, está en otra cosa, parece que no le importa nada. Y hay a mí que me preguntan.
Claro.
Anda a ver recreo.
Claro. Después está el personaje de la pareja de Fernán Mirás y Carla Peterson, que son un poco los que de alguna manera llevan la comedia adelante, porque la película tiene mucho de comedia, pero que también tienen un hijo adolescente y da la sensación de que ya son libres, ¿no? Entonces ya cumplieron con la tarea de la crianza y ahora son libres. Pero también tienen sus quilombos y aparecen un montón de interrogantes y de cosas.
No quiero spoilear, pero el pibe en un momento le dice, che, ocúpense de mí.
Claro, exacto. También está el personaje del adolescente, como esta sensación de... Este mundo de adultos tiene a mis padres totalmente en otra y yo ando un poco a la deriva, claro. Y después está la pareja de Martín Slipak y Pilar Gamboa, que son como los novios desde la adolescencia, muy divinos, más a tierra, más humildes, pero que de golpe decidieron tener un hijo y les cayeron tres, y les cayeron los trillizos que les reventaron la vida. Y la están remando, pero bueno, también ocultan un montón de secretos.
Tu hijo te está haciendo señas.
¿Qué me
querés decir,
amor?
Que decí los nombres, ¿no?
¿De quiénes?
De los hijos.
Ah, sí.
Ah, que diga los nombres de los hijos. Sí, mira,
los personajes se
mira
llaman...
Mira qué lindo conflicto que tenemos acá.
Sí.
Porque el niño dijo, digamos el nombre de los niños.
Sí, pero vos decís los personajes.
No,
sí.
De los hijos.
De ellos, de los trillizos.
Hola, ¿cómo?
Yo digo de... Que diga los nombres de los hijos.
De los trillizos, porque hay uno que se llama como vos.
Además de eso.
Claro, no me había dado cuenta, perdón.
Sí, bueno, sí, Bauti, Manu y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero son como tres pequeños demonios que me hacen acordar a alguien.
¿En quién han estado inspirados estos personajes?
Y bueno, todo esto muy regado de litros de vino tinto y del calor y de las chicharras y de esta típica cosa de las quintas y el verano y del asado, que es como muy argentino. Uh-huh. El otro día Ezequiel Campa, que es amigo mío, me decía, no, me acordaba de lo que era ser chico y que mis viejos me lleven a quintas y ver cuando empezaban a emborracharse y a pelearse entre ellos y empezaban a aparecer como quilombos. Y yo mientras tenía como que buscarme la vida y ver con quién jugaba y qué hacía. Tiene como mucho de eso.
¿Tiene alguna frase y o situación efectivamente real?
Mirá, yo creo que yo no sabría ahora identificar cuáles, pero sí, seguro, y no solo, no es porque sea algo autobiográfico de la vida de Hernán o de la mía, que seguramente,
no, claro.
Que seguramente hay un montón de cosas autobiográficas,
cuando
pero
escribí,
sí,
sale.
Pero sí hay mucha cosa de observación, ¿no? Como que a medida que íbamos escribiendo el guión, viste, no sé, yo decía, no sé, que el adolescente diga tal cosa. Y Hernán me decía, pero un adolescente nunca diría eso. Sí, yo conozco un adolescente que diría eso. Ah, y yo conozco una pareja que les pasó, no sé qué. Como que sí tiene algo de realidad. Y también la forma en la que trabajamos con los actores y ensayamos y dirigimos las escenas, también la búsqueda tuvo que ver con eso, con la sensación de estar asistiendo a una situación privada en donde la gente cuando habla se pisa y se contradice y se ríen desde la panza de verdad y se sonrojan y no como buscar como esa cosa como muy humana y muy orgánica.
Y en un punto muy argentina, ¿recordás esta crónica famosa que se hizo en el New York Times ahora después del terrible atentado en Estados Unidos donde murieron estos cinco muchachos de Rosario que habían ido a Nueva York porque bueno, eran compañeros del secundario, estaban festejando 30 años y un yankee que había vivido en Argentina hizo esa crónica tan maravillosa diciendo esta cosa de los amigos que son amigos de secundario y siguen amigos toda la vida, es una cosa muy argentina.
Totalmente.
Quizá nosotros no nos dábamos cuenta, yo al menos hasta leer esa cosa, no me daba cuenta que era algo tan argentino, digamos, que
sí.
Nos identifica mucho.
Sí, y acá los personajes de Fernán Mirás, Juan Minujín y Martín Slipak son ellos los que son amigos de chicos y nosotras somos las esposas que de alguna manera, viste, terminan...
Tuvieron que sumarse.
Claro, pero hay muchas diferencias entre ellos. Son tres personajes masculinos muy distintos. Y eso,
bueno,
eso
tenemos
también...
muchas diferencias con los amigos del secundario.
Exacto. ¿Los querés? Pero creciste hacia otro lugar, claro. ¿Viste? Y a veces es lindo compartir, pero también es un esfuerzo compartir. Y
porque tenés que ponerte en zapatos de gente que ya no es como vos y sí. Está muy lejos de vos.
Sí, y Recreo cuenta un poco eso, como, bueno, es lindo compartir, es lindo descansar, pero, digo, ¿descansamos? O somos, ¿de verdad es un momento inolvidable, perfecto y armonioso? No, aparecen muchas cosas en la interacción con los otros.
Pero viste que uno le pone voluntad para que sea un buen momento.
Sí, mucho. Sí, y bueno, de eso se trata. Sobre todo el personaje de Carla lo pinta muy bien, ¿no? Porque ella le pone como esta cosa de anfitriona, elegante, que quiere que todos la pasen bien.
Superemos, y por momentos
no puede más con estos locos.
Bueno, acá está la comida.
Claro. Y también están los personajes de los caseros, la gente que vive ahí, que de golpe se ve invadida por este aluvión de personajes urbanos, enroscados, psicoanalizados, que vienen, que usan el lugar, que abusan del lugar y después se van. Y es como...
Después de haber estado tanto tiempo con este material, digamos, tanto escribiéndolo como viviéndolo, tanto de un lado y del otro de la cámara. ¿Qué aprendiste de tu generación?
Uf, y somos un sandwichito muy complicado. Estamos como en el medio, porque la verdad es que siento que los que hoy tenemos 40 construimos estructura bastante en base a la bajada de línea de las generaciones anteriores. Y ya si pegás un salto y te vas a los pibes que hoy tienen 20... La idea es otra, completamente distinta, del amor, de la sexualidad, de la familia, pero esto nos está atravesando a todos. Ahora hay algo que nos está atravesando a todas las generaciones, a todos los que estamos vivos en este momento sobre este planeta, que es qué es una familia, qué es una pareja, qué es el amor, qué es la monogamia, qué es la fidelidad, quién inventó todo esto, por qué vivimos así...
¿Cómo hago para sostenerlo?
¿Cómo hago para sostenerlo? ¿Cuál es el rol de la mujer? Esto está muy sobre la mesa. ¿Cuál es el rol de la mujer en la crianza de los hijos? ¿Cuál es el rol de la mujer en la pareja? ¿Cuál es el rol de la mujer en la familia? Está todo. Digo, yo creo que Recreo es una película que inconscientemente absorbió todos estos temas y los pone en juego, pero sin demasiada bajada de línea. Digo, por momentos sí expresamos ideas, pero en realidad es un transcurrir... en donde aparece mucho la comedia, sobre todo en el arranque, y después empieza a cuestionar e interpelar al espectador.
¿Pensás hoy de la familia lo mismo que pensabas hace 20 años?
No, de ninguna manera. No. Yo me reconozco a mí en la adolescencia soñando con esa idea muy, como muy, muy rosa de lo que era casarse. Vos me preguntabas a mí, no sé. Me voy un poco más atrás, pero me preguntabas a mí a los 13. ¿Cómo te imaginas a los 21? Y mi imagen era saliendo de la iglesia y gente tirándome arroz.
¡Ay, qué lindo!
O como una Barbie, no sé, como una cosa de una Barbie.
Tu hijo se ríe mucho.
y viste, ¿no? Y bueno, hoy tengo otra mirada. Y tengo otra mirada porque yo crecí y me pasaron cosas. Y que yo, pero también tengo otra mirada porque en el mundo se está planteando otra mirada. Por suerte, ¿no? Como... y estamos buscando nuevos modelos. Y la película hace eso, plantea preguntas, no te da las respuestas, pero plantea muchas preguntas.
Bueno, supongo que no tenés ninguna de las respuestas como para dar.
No, la verdad que no. La verdad que no, pero me parece que está bueno preguntarnos esto, ¿no? Como, sobre todo, algo que tiene que ver incluso más allá, va más allá de lo emocional o lo afectivo, tiene que ver con el sistema en el que vivimos. Todos buscamos... Y todos amamos el confort, la seguridad, la casita, la familia, los hijos. Y todos al mismo tiempo, intuitivamente, seguimos intentando o buscando ser libres, explorar, aventurarnos. Y esto en todos los planos, en un plano creativo, en un plano afectivo, en un plano... Entonces estos son personajes que están justo ahí, atravesados por estas dos fuerzas y viendo cómo hacen para balancear las dos necesidades, digamos.
¿Y vos cómo haces?
Hago películas.
Es una salida.
Hago películas, actúo. Yo encuentro en mi oficio mecanismos como de escape y de no sé, como de alternativas emocionales o mentales que me sirven mucho. Y también, obvio, el laburo cotidiano es todos los días decir... esto no, con esto no estoy cómoda, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a cambiar? O sea, tratar de pensar fuera de la caja y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver
esto? Pero hay
que
relajar cada tanto también, si no...
Sí. Ay, qué difícil. Es muy difícil. Pero sí, 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 por suerte hay momentos de recreo. Pero de recreo verdadero, ¿no? Recreo como el de los personajes. Pero bueno, nada, eso.
¿Cuáles son los tuyos?
¿Cuáles son los míos? Cuando encuentro momentos para estar con mis amigos, por ejemplo, hay como una no edad que está buena, ¿viste? Sí. Sobre todo con amigos con los que te divertís y con los que podés reírte un poco de todo, ahí encuentro como un remanso, como no conciencia del tiempo ni de la urgencia, ni de definir nada, como en la amistad. Que por ahí uno cuando arma una pareja y arma una familia, ese espacio queda un poco relegado. Y de golpe decís, pará, yo quiero recuperar esto. Esto que hacíamos cuando éramos chicos, de tirarnos en un living a escuchar música, por ejemplo. Y hablar de música, no sé.
Pero eso hoy la pareja lo permite, hace unos años no.
No, claro. No. Es que yo creo de verdad que vamos a tener que ir flexibilizando todos muchísimo porque hay modelos que ya se caen por sí mismos. Y que además intentar sostenerlos genera mucho sufrimiento, porque es forzar algo que a esta altura, de la humanidad ya no sale. Y hay mucha conciencia de finitud y hay mucha conciencia del paso del tiempo, entonces lo sufrís más porque sentís que estás a contrarreloj.
Todo el tiempo te estás apendejando por las dudas.
Exacto.
Que terminás en el patético.
Pero nos estamos apendejando por las dudas porque en realidad todavía no descubrimos una vejez mucho más alocada y más vital. También es eso, que también esa es un gran tema para hacer una película. ¿Por qué creemos que ser viejo es lo que terminamos siendo de viejos, ¿no? ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué tiene que ser así?
En principio todo parece que nos lleva a eso. ¿No?
Claro, pero por eso te digo, nos hemos construido unas cárceles muy locas.
¿Qué pasa, Manu? ¿Tenés hambre?
¿Qué querés? ¿Un chicle?
Quiero un chicle.
¿Qué es eso? Pero eso es una castaña, Manuel, no es un chicle.
Bueno, tenemos problemas de crecimiento. Tenemos.
¿Viste? Mientras nosotros hablamos de todo esto, el niño quiere un chicle.
Exactamente. Esta es parte de la película, ¿no?
Qué simpleza.
Esto ya lo veniste practicando para hacer prensa de la película, ¿no?
Claro.
Que el nene
la simplicidad de los niños versus la locura de los grandes.
Ay, le trajeron. ¿Qué te trajeron?
Ay, qué amor, gracias. Mira, Mani.
Mira esto, ¿te gusta? ¿Cómo se llama esto?
Pistacho.
Te lo pelo, ¿querés?
Claro que no
se pasa. No me sale, viste que a mí hay nombres a veces que se me borran.
Pero pistacho, bueno, claro. Después pregunta por qué la vejez es como es.
Mamá ya es grande y se le borran los nombres las cosas.
Escúchame, hablabas de que mientras le damos de pistacho a tu niño, de que a cierta edad, a los 40, uno piensa, bueno, hasta acá llegué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Vos cambiaste alguna vez el perfil de tu carrera? Más de una vez,
muchas
en realidad.
Muchas veces, sí. Sí, en realidad...
Sos
cabeza dura. No, la verdad es que sí, fue muy raro cómo se fue dando todo, porque yo cuando terminé la secundaria me metí de cabeza a estudiar dirección de cine. Claro. Y yo...
¿No ibas para actriz?
No, jamás pensé que iba a actuar. O sea, me gustaba actuar, iba a clases de teatro desde chiquita, pero para mí era como un espacio de juego, ¿no? Y terminé, y de golpe, bueno... Egresé de la facultad, en ese momento no había mucho laburo detrás de cámara, entonces dije, bueno, empiezo a trabajar como actriz, y ahí arranqué una carrera sin darme cuenta, y en un momento, 7 años después, dije, pará, hace 7 años que estoy en un estudio de televisión, se me está quemando la cabeza, y dejé un rato la tele de lado, me puse a escribir teatro, dirigí teatro, empecé a dirigir cortos, después surgió la posibilidad de dirigir mi primer largometraje. Y a partir de ahí, la verdad, es que es todo el tiempo hacer como este juego de pasar la mayor cantidad de tiempo en un set de filmación, en el rol que sea. A veces actuando en las películas de los demás, a veces dirigiendo, a veces participando como guionista en las películas de los otros, pero como...
¿La tele te quemó la cabeza o no tenés reproches para hacerlo?
No, la tele me encanta. Las veces que volví, que...
Ya, pero viste en otro tipo de trabajo que...
Claro, volví en unitarios. Bueno, en 2013, después de 10 años, volví a hacer una tira y fue espectacular porque fue como, A ver.
La romántica esa que hiciste.
Sí.
Con Gil Navarro.
Con Juan Gil Navarro y Brenda Gandini. Que me enganché porque estaban produciendo los chicos del árbol, Pablo Charri y Martín Seffeld. Y yo dije, qué bueno, actores que produzcan para tele, seguro que va a estar buenísimo. Y bueno, arrancó muy bien y después la tele fagocita mucho los productos y se fue volviendo más televisivo. Pero sin la... Sin el peso que tenía para mí antes, me divertí muchísimo. Claro. Mientras todos sufrían porque el rating no sé qué, yo iba y me divertía mucho resolver esas escenas. Y me
lo que no te habías divertido antes.
Lo que no me había divertido antes. Me di cuenta de que la televisión, si uno no le pone tanto peso, es un espacio de juego espectacular. Tenés todos los días una oportunidad nueva para ver qué vas a inventar.
Porque la guita no era tuya.
Claro, bueno, qué por viva. Supuesto. Ellos sufrían.
Ellos sufrían.
Pero vos sabés que desde el juego, en ese momento estaba dirigiendo Mariano Ardanás, y que es un gran director de tele, y en ese momento se estaba volviendo loco para ver cómo encontrar una coherencia, porque los libros cambiaban de un día para el otro. Pero Mariano y yo nos divertíamos mucho pensando cosas. Yo me involucraba bastante y pensábamos a ver cómo resolver esta escena. Y casualmente eran escenas que funcionaban bien, porque estaban se las planteaba desde la liviandad y no desde el peso de estar buscando un resultado, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, nada, no sé, para mí la tele es un espacio de juego alucinante, y también reconozco que en los últimos años se están haciendo cosas como mucho más interesantes. No sé, hay algo también por ahí con todo este aluvión de series de afuera. Creo que la televisión está como tomando algunos elementos y algunas herramientas.
¿Notás eso en la televisión argentina?
Sí, yo creo que sí. No sé, en algunos ejemplos. El Marginal, por ejemplo, ¿no? Pero te estoy hablando de cosas que tienen que ver con estructura de guión, con cosas de dirección muy específicas, ¿no? Más allá de la temática o más allá del género. Pero me parece que hay un intento como de absorber esas herramientas, y por supuesto que después está la tira diaria de las 9, de las 10, que bueno, también es necesaria. Hay un público que llega a laburar y tiene ganas de ver algo así, de liviano, de historias de amor, de que fulanito y menganito se dieron un beso por primera vez.
¿Te divertiría hacer eso otra vez?
No sé, la verdad. No sé. No sé, podría probar. Digo, en 2013 probé, me divertí. Digo, podría probar. Hubo tiras diarias que en donde vi grandes escenas. La Leona, por ejemplo, o sea, quedó un poquito atrás, pero digo, había escenas que yo veía y decía, ¿cómo me gustaría? Ahí sí me gustaría estar actuando una escena como esta, ¿no? Porque me parece que es posible un equilibrio entre algo fácil de digerir para un público cotidiano y algunos elementos...
Que puedas poner allí,
que remuevan un poco ciertas cosas, que generen ruido, en donde puedas tomarte por ahí desde la dirección algunas licencias y hacer algo un poco más elaborado.
Viste que se habla mucho de la poca presencia de la mujer del lado de atrás de cámaras, ¿no? De hecho, hay una sola mujer que ha ganado el Oscar y todo eso. ¿Eso en Argentina es un problema aparte de todos los problemas que hay para filmar?
En realidad, yo... siento que está cambiando mucho, y siento que cuesta cambiarlo, no porque en el set de filmación haya algún freno a las mujeres. De hecho, vos caes a cualquier rodaje y está lleno de minas, sí. Y los tipos muy agradecidos de compartir el trabajo con las mujeres. En rodaje es lo más natural del mundo. Ahora, todavía lo que sucede es que hay en todo el estrato de lo que es producción, todo lo que es financiación, productores que financian cine, distribuidores, exhibidores, todavía es un espacio muy de hombres.
Sí.
Entonces, no es que no... Digo, no, creo que ni siquiera es algo consciente, no hay una discriminación, pero sí hay como... No hay tanta confianza en la directora mujer como en el director hombre. Pero yo creo que esto está cambiando, y si no termina de cambiar, nosotras lo vamos a terminar de hacer cambiar.
Sí, bueno, de hecho es lo que están haciendo, digamos, ¿no? Y sí. Es como se hacen los cambios.
Sí.
Manu dice que sí.
¿Qué?
Estamos en el momento en que la actriz habla con su hijo.
¿Qué?
Porque la actriz también es una persona.
De cuando estabas haciendo recreo, de que no sabían en qué persona poner primero, si Hernán
sí,
o vos.
Sí, pero claro, pero después encontramos, hicimos un acuerdo, ¿no? Porque cuando son un director y una directora, y son dos directores,
no sé si
además
el tema queremos
son
hablarlo.
Un hombre y una mujer, esas cosas hay que acordarlas. Claro. Pero todo se resuelve charlando.
En casa, todo claro. Se resuelve charlando en casa.
pero sí, es un espacio que históricamente es un espacio de hombres. Y, claro. Y las mujeres, también hay como una tendencia natural, medio, qué sé yo, que no sé de dónde viene, a hacerse a un lado y a pedir permiso y a agradecer las oportunidades. Y en realidad, no.
Eso es horrible, no, pero es ancestral.
No es así, sí. Claro. No tiene que ser así. No, ese piloto automático no debería existir. Y es un ejercicio también decir, para, ¿por qué yo estoy concediendo determinadas cosas? ¿O por qué yo creo que les debo algo? Porque no.
Supongo que no solo en el plano laboral.
No solo en el plano laboral, en todos los ámbitos. Pero en el plano laboral, sobre todo en un ámbito típicamente, históricamente masculino, una no puede evitar tener esa sensación como, ay, qué suerte que me dan un lugar. Pero ahí está el ejercicio de la autoobservación y decir, perdón, o sea, no. No tengo el mismo derecho a estar parada acá que cualquiera de ellos, ¿no?
Es un momento bisagra y hay que aprender muchas cosas todos.
Sí,
¿no?
Sí.
Estábamos hablando con Jazmín Stuart y con Manuel, que está devorando su frasco de pistachos.
Ya lo terminé.
¿Ya terminaste? ¿Alguien puede ir a buscar más pistachos? Estamos cerca del informativo de las 4 de la tarde y después seguimos charlando con un rato con Jazmín, que está presentando hoy un día de estreno, un día de nervios. Está Recreo, su última película, en los cines de todo el país.
Sí.
Ahora hablamos bien de eso. Sí. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida hablamos con Jazmín.